desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Millones de estudiantes mexicanos iniciaron este lunes el ciclo escolar en medio de la tercera ola de contagios por coronavirus y con padres de familia que envían a sus hijos a las aulas con temor. Israel dice que prestará dinero a los palestinos tras conversaciones de más alto nivel en años. OMC examinará disputa entre Estados Unidos y China sobre las cuotas de importación de granos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Hamann. Millones de estudiantes mexicanos iniciaron el lunes el ciclo escolar en medio de la tercera ola de contagios por coronavirus y con padres de familia que envían a sus hijos a las aulas con temor, mientras que otros se niegan a hacerlo. El lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio por iniciado el ciclo escolar 2021-2022 para más de 25 millones de estudiantes de educación básica y aseguró que era un día muy importante y resaltó que se ha hecho un esfuerzo con maestros, padres de familia y autoridades para volver a las aulas. En marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública informó que se suspenderían las clases presenciales del 23 de marzo al 17 de abril a fin de proteger a los estudiantes y sus familias de la COVID-19. Pero desde entonces y ante la continuidad de la pandemia, los colegios y también las universidades públicas mandaron a sus 33 millones de alumnos a casa, dando clases por televisión, radio e internet. Esto, de acuerdo con diversas autoridades, provocó que alrededor de 5,2 millones de alumnos de todos los niveles educativos desertaran el pasado curso por las clases a distancia y dificultades económicas. En julio de 2021, López Obrador aseguró que, tras ser uno de los países que más tiempo han cerrado los colegios del mundo, se había determinado el regreso a clases presenciales a finales de agosto, aunque insistió en que la vuelta a las aulas era voluntaria. Padres de familia y profesores mantienen sus dudas por la falta de protocolos para reducir el riesgo de contagio en las aulas en medio de una tercera ola de casos de COVID-19 propiciada por la variante Delta en una pandemia que ha provocado al menos 258.000 muertes y más de 3,3 millones de casos en el país. Israel prestará más de 150 millones de dólares a una autoridad palestina con problemas de liquidez después de que las partes mantuvieron su reunión de más alto nivel en años, dijeron funcionarios israelíes el lunes, al tiempo que minimizaron las perspectivas de avances diplomáticos importantes. El ministro de Defensa, Benny Gantz, quien tiene la responsabilidad general de la Cisjordania ocupada por Israel, viajó el domingo al área de autogobierno palestino del territorio para mantener conversaciones previamente no reveladas con el presidente Mahmoud Abbas. Una fuente cercana al primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo que este aprobó la reunión Gantz-Abbas y que la consideraba un asunto de rutina. No hay un proceso diplomático con los palestinos, ni lo habrá, dijo la fuente a Reuters. Las conversaciones patrocinadas por Estados Unidos para la fundación de un Estado palestino se estancaron en 2014. La reunión Gantz-Abbas tuvo lugar mientras Bennett, un nacionalista que se opone a un Estado palestino, regresaba de sus primeras conversaciones con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington. La Organización Mundial de Comercio dijo el lunes que analizará una disputa de larga data entre China y Estados Unidos sobre el uso de controles de importación de arroz, trigo y maíz por parte de Pekín. El organismo de control del comercio con sede en Ginebra falló en 2019 contra el uso de contingentes arancelarios por parte de China para las importaciones agrícolas. China ha dicho que desde entonces que ha implementado las recomendaciones de la OMC, pero Estados Unidos no está de acuerdo y el mes pasado dijo que tenía derecho a tomar contramedidas contra Pekín sin proporcionar detalles sobre el nivel de represalias. Basado en el análisis de datos satelitales, la reducción de la superficie de agua en Brasil desde 1985 hasta 2020 ha dado impacto negativo en la vida humana, según Mebiomas Brasil. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
La investigación de Mebiomas Brasil indica que la dinámica de uso de la tierra basada en la conversión del bosque a ganadería y agricultura y también la construcción de represas contribuyen a la reducción del flujo de agua. Mebiomas es una iniciativa del Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Observatorio del Clima y es creada por una red colaborativa de co-creadores formada por ONGs, universidades y empresas tecnológicas. ¿Dónde está el agua que estaba aquí? Esta fue una pregunta recurrente que se plantearon los científicos de Mebiomas Brasil luego de analizar imágenes satelitales de todo el territorio nacional entre 1985 y 2020. Los datos que están disponibles en el sitio web Mebiomas indica una clara tendencia de pérdidas de agua superficial en todas las regiones hidrográficas en todos los biomas del país. En conjunto, la retracción de la superficie cubierta de agua en Brasil ha sido el 15.7% desde principios de la década de 1990. Brasil tiene el 12% de las reservas de agua dulce del planeta, lo que constituye el 53% de los recursos hídricos de América del Sur. Hay 83 ríos fronterizos y transfronterizos, así como cuencas hidrográficas y acuíferos. Las cuencas hidrográficas transfronterizas ocupan el 60% del territorio brasileño. Mientras el bioma con mayor área cubierta por agua en Brasil es el Amazonas, con una área promedio de más de 10.6 millones de hectáreas, seguido por la Mata Atlántica, más de 2.1 millones de hectáreas, y la Pampa, 1.8 millones de hectáreas. El Pantanal ocupa el quinto lugar, con poco más de 1 millón de hectáreas de superficie, detrás del Cerrado, 1,4 millones de hectáreas. Citaron el portal oficial de Más Biomás, el coordinador de Más Biomás Agua, Carlos Sousa Junior, comenta que el resultado es bastante preocupante porque la señal de una tendencia hacia la reducción del agua en Brasil con datos de satélites es muy clara. La evidencia de campo ya indica que la gente ya comenzó a sentir el impacto negativo con el aumento de los incendios, el impacto de la producción de alimentos y la producción de energía, e incluso con el racionamiento del agua en los grandes centros urbanos. Alertó.
Indonesia obtuvo una transacción potencial de 4.480 millones de rupias en la exposición de productos estratégicos en la ciudad de Tanta, Egipto, que provino de productos textiles, jabón, café, coco y artesanías. El embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, dijo en un comunicado en Jakarta el lunes que la exposición era una oportunidad para presentar productos indonesios como industrias estratégicas, alimentos y bebidas, moda de tejido y artesanías, especialmente entre la comunidad egipcia y los actores empresariales en la ciudad de Tanta y sus alrededores. El agregado comercial de Indonesia en el Cairo, Irman Adi Purwanto Mufti, también transmitió lo mismo. Adi Purwanto Mufti explicó que esta exposición es un medio de promoción de productos indonesios, además como un medio de diplomacia pública eficaz para mejorar la imagen de la nación y fortalecer las relaciones entre los pueblos de ambos países. Irman dijo que a través de la exposición se espera que el pueblo egipcio en varias provincias pueda conocer más sobre la variedad de productos destacados de indonesios. El Día de Indonesia Egipto se llevó a cabo para celebrar el 76 aniversario de la independencia de Indonesia. La exposición fue realizada junto con una reunión entre el embajador Lutfi Rauf y el gobernador de la provincia de Garbiah, Tarek Rashad Rahmi. En esta reunión, ambos dialogaron sobre los esfuerzos para mejorar las relaciones bilaterales y multilaterales entre ambos países. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que la disminución en el número de casos positivos confirmados de COVID-19 en Indonesia en más del 90% hizo que la economía se recuperara rápidamente. Luhut, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes por la noche, explicó que la rápida recuperación económica se reflejó en la encuesta del Instituto Mandiri, que mostró un aumento en el índice de compras y visitas públicas a centros comerciales en las islas de Java y Bali. Además, la recuperación económica también se puede ver en el rápido aumento de la movilidad comunitaria para el comercio minorista y la recreación. El gobierno recuerda al público que se mantenga alerta porque muchos países del mundo todavía enfrentan un gran aumento de casos. Si la gente relaja los protocolos de salud y no tiene cuidado, entonces Indonesia podría enfrentarse nuevamente a un aumento de los casos. Con base en el índice de movilidad, se observa que hay un rápido aumento del movimiento de la comunidad en línea con la disminución de los casos confirmados positivos de COVID-19. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, proyecta que el consumo de los hogares indonesios para fines de año solo crecerá en el rango de 2,2% a 2,8% debido a la presión de la implementación de restricciones de las actividades comunitarias en el tercer trimestre de 2021. Sri Mulyani, en una reunión de trabajo con la Comisión 11 de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta, explicó el lunes que el consumo se había disparado en el segundo trimestre impulsado por Idul Fitri y Ramadán, pero luego cayó debido a la implementación de las restricciones de actividades comunitarias de nivel 3 y 4 para suprimir los casos de COVID-19. La ministra esperaba que el consumo en el tercer trimestre pudiera recuperarse del resto de la semana de flexibilización de la implementación de las restricciones de actividades comunitarias, es decir, las últimas dos semanas de agosto y septiembre. Por otro lado, enfatizó que el gobierno y la comunidad deberían seguir trabajando juntos para evitar que la pandemia volviera a surgir, porque actualmente los casos de COVID-19 en Wisma Atlet están comenzando a mostrar un aumento. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno dijo que la disminución de los casos de COVID-19 en Bali era una indicación para abrir el turismo en la isla de los dioses después de aplicar las restricciones a las actividades comunitarias de Jawa Bali. Sandiaga, durante una conferencia de prensa virtual el lunes, dijo que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también preparará las condiciones previas para la apertura del turismo de Bali, incluida la Corporación de Desarrollo Turístico de Indonesia, que administra el área de Nusa Dua, que es designada como zona verde, para luego revisar el alcance de su preparación. Explicó, aprendiendo de la área de Phuket Sandbox, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia actualmente tiene un enfoque para que lo que sucedió en Phuket se pueda aplicar en Bali. Esto se hizo porque el manejo de COVID-19 requiere coordinación para determinar de inmediato la preparación y disposición para la apertura de Bali. Según él, si se controlan los casos de COVID-19 y no hay restricciones de la movilidad a fin de que el consumo público mejore con el impulso de la Navidad y el de Año Nuevo, la economía de este año alcanzará el 3,7% al 4,5%. Estas fueron las noticias. Thank you. comentario lui trata sobre oportunidades en abundancia para el crecimiento de la industria de la animación en Indonesia. El éxito de Corea del Sur en impulsar su desempeño económico para convertirse en una nación desarrollada, reconocida mundialmente por su sector de economía creativa, debería servir de guía para todos. Además, la cultura K-pop se ha convertido en un género propio, ha ganado una inmensa popularidad y es admirada por muchos jóvenes de todo el mundo. Su infiltración cultural es un fenómeno creciente. De hecho, Corea del Sur ha transformado con fuerza su arte y su cultura en una industria creativa que cualquiera puede vender y adorar. Al ser testigo del éxito de Corea del Sur en la industria, Indonesia tiene el mismo potencial para alcanzar un nivel similar en términos de economía creativa, considerando las perspectivas que tiene en la forma de la generación joven. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, cree que los millennials, que son empresarios creativos, pueden ayudar al gobierno de Indonesia a desarrollar las industrias creativas del país. Hartarto señaló que la industria creativa era uno de los sectores que se esperaba que respaldara el crecimiento económico de la nación e impulsara la reactivación de la economía afectada por la pandemia. Él cree que el mundo ve el sudeste asiático como un gran mercado que está respaldado por su población y su estabilidad económica y política. Este potencial debe utilizarse de manera óptima incluso para el desarrollo de industrias creativas y digitales, remarcó. Especialmente en medio de una pandemia, existe un producto de tecnología de caja mágica llamado teléfonos inteligentes. Las demandas de entretenimiento continúan aumentando, por lo que debe aprovecharse con la inclusión de contenido creativo. Pidió esfuerzos rápidos para impulsar los productos virtuales y no solo los objetos físicos. Hartarto también señaló que el gobierno había acomodado y ordenado esfuerzos para desarrollar la economía creativa y digital a través de varias políticas y regulaciones. Varias políticas empresariales y estrategias de desarrollo relacionadas con la economía creativa implementadas por el gobierno tienen como objetivo impulsar la capacidad empresarial y el acceso al financiamiento de los emprendedores, aumentar las oportunidades comerciales y de puesta en marcha e impulsar el valor agregado de los esfuerzos sociales. A modo de ilustración, los datos de Statistics Indonesia en 2018 indicaron que el subsector de la economía creativa tuvo una contribución importante a la economía nacional con un 7,44% del Producto Interno Bruto, un 14,28% de la mano de obra y un 13,77% de las exportaciones. Según los datos, alrededor de 8,2 millones de empresas creativas en Indonesia se dedican a la gastronomía, la moda y la artesanía, y estos tres subsectores son los que más contribuyen a la contribución de la economía creativa al Producto Interno Bruto. Además, los cuatro subsectores de mayor crecimiento son la televisión y la radio, cine, animación y video, las artes escénicas y diseño de comunicación visual. El sector de la animación tiene una gran potencia en la apertura de oportunidades y la creación de mano de obra con capacidad y los recursos humanos calificados pueden derivarse de las escuelas secundarias vacacionales, remarcó el ministro. La situación anterior se aplica a las empresas de animación que escalan su negocio en función de la cantidad de recursos humanos, son más de 50 trabajadores, agregó. Según los datos, 120 estudios de animación indonesios emplean a 5.771 trabajadores creativos, principalmente de la generación más joven. Se estima que aproximadamente 24.000 trabajadores están contratados en el sector de la industria de la animación. Eso significa que el sector de la animación es una de las principales industrias creativas intensivas en mano de obra y capital. El ministro Conador busca acomodar las propuestas de los actores de la industria de la animación para hacerlas realidad. Hartarto afirmó que el gobierno apoyará las ideas, ya que también está relacionado con el desarrollo de recursos humanos y está de acuerdo con el impulso de la digitalización. Es optimista de aprovechar el impulso de esta digitalización e intercambiar ideas al discutir los esfuerzos conjuntos para seguir construyendo la economía creativa de Indonesia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 31 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de agosto de 1950, inicia la televisión mexicana. El 31 de agosto de 1950, a través de la señal de XHTV, TV Canal 4 de la familia O'Farrell, el primer canal de televisión mexicano, inició funciones y un día después transmitió su primer programa con la transmisión del 4 informe de gobierno del presidente Miguel Alemán. Desde entonces, la TV transmitió diariamente una programación compuesta por obras teatrales, entrevistas deportivas, clases de guitarra, noticias, cortos cinematográficos, música y lucha libre. Entre las primeras publicidades se verifica la emisión de importantes comerciales de relojes Omega, bonos de ahorro nacional, Goodrich Euskadi, cervecería Modelo o RCA Victor, entre algunos otros. Casi 4 años antes, el 7 de septiembre de 1946, en la Ciudad de México había sido inaugurada la primera estación de televisión experimental, por entonces denominada XHGC y posteriormente conocida como Canal 5. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de agosto de 1897. Thomas Edison patenta el kinetoscopio. El 31 de agosto de 1890, 1897 Edison patentó el aparato que por primera vez en la historia permitió al humano ver imágenes en movimiento, un dispositivo que aunque no permitía ser observado por más de una persona a la vez, cimentó las bases del futuro proyector de cine. Se considera al kinetoscopio de Edison como el primer artefacto de cine y su uso fue ampliamente popular en fiestas de carnavales y atracciones, así como en las salas surgidas en Nueva York, que funcionaba con monedas de 5 centavos de dólar. Por entonces era posible ver en el kinetoscopio diversas películas que duraban aproximadamente 20 segundos y retrataban la performance de payasos, bailarines, magos y músicos, o retrataban sucesos históricos. Una de las primeras secuencias grabadas por el propio Edison fue El Beso, que registró un fragmento de una escena teatral en la que los actores John Rice y Mary Irving interpretan para la cámara un beso que es parte de la obra de Broadway La Viuda Jones. Un año después de que el kinetoscopio se comercializara exitosamente en Estados Unidos y Europa, los hermanos Louis y Auguste Lumière inventaron en Francia el cinematógrafo, considerado el primer proyector de cine. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de Voi 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voi 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voi. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Stay away, girls. Everything is enough to say.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre un rayo de esperanza por el nacimiento de la Agencia Nacional de Alimentos. El reglamento presidencial número 66 del año 2021 relativo a la Agencia Nacional de Alimentos emitido en la última quincena de agosto de 2021 es un rayo de esperanza para proporcionar una estructura más sólida para lograr la autosuficiencia alimentaria completa. Esto se debe a que la presencia de la Agencia Nacional de Alimentos se anticipó durante mucho tiempo porque fue ordenada por la ley número 18 del año 2012 sobre alimentos que obligó al gobierno estableciera una Agencia Nacional de Alimentos a más tardar 3 años después de que la ley de alimentos entrara en vigencia. No es sorprendente que varias partes, como el miembro de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Slamet, destacó que la emisión del reglamento presidencial sobre la Agencia Nacional de Alimentos fue un paso positivo, pero en realidad el impulso para la formación de esta agencia se considera un poco tardío porque debería haberse formado hace unos 6 años. Con base en el reglamento presidencial, se explica que las funciones de la Agencia Nacional de Alimentos incluyen las funciones de coordinar, formular y determinar las políticas de disponibilidad de alimentos, estabilizar la oferta y los precios de los alimentos, la inseguridad alimentaria y la nutrición, la diversificación del consumo de alimentos y la seguridad alimentaria. Luego también está la función de implementar la adquisición, gestión y distribución de las reservas de alimentos del gobierno a través de empresas de propiedad del Estado dedicadas al sector alimentario. Con estas diversas funciones, Salamet expresó su esperanza de que la Agencia Nacional de Alimentos también tenga una autoridad muy fuerte para resolver los datos y las políticas superpuestas sobre el suministro de alimentos, incluidas las importaciones. El reglamento presidencial también revela que la autoridad de supervisión de la Agencia Nacional de Alimentos se limita a 9 alimentos, a saber, arroz, maíz, soja, azúcar de consumo, cebollas, huevos de aves, carne de rumiantes, carne de aves y chiles. El coordinador nacional de la Coalición Popular para la Soberanía Alimentaria, Said Abdullah, afirmó que la autoridad de la Agencia Nacional de Alimentos no debe limitarse a solo 9 productos básicos, sino que debe cubrir todos los alimentos del país. Said Abdullah recordó que una de las referencias en el reglamento presidencial sobre los ingredientes alimentarios nacionales es el reglamento presidencial sobre seguridad alimentaria y nutrición que define los alimentos en un contexto amplio. A través de estas medidas restrictivas se teme que en el futuro se produzca una especie de reducción en el significado de comida, además de crear presión sobre la diversidad de alimentos que realmente existe en este archipiélago. En otras palabras, Said afirmó que las restricciones solo sobre ciertos productos alimenticios podrían generar preocupaciones sobre la creciente uniformidad de los patrones alimentarios, lo que podría conducir a la vulnerabilidad y la pérdida de alimentos locales, que ha sido el punto fuerte de Indonesia. Sin embargo, también espera que la emisión del reglamento presidencial número 66 del año 2021 sobre la Agencia Nacional de Alimentos brinde esperanzas de resolver la disputa alimentaria, especialmente relacionada con la importación de alimentos. El Instituto de Investigación del Centro de Estudios Políticos de Indonesia también acordó que el establecimiento de la Agencia Nacional de Alimentos, que figura en el reglamento presidencial, tiene el potencial de fortalecer la seguridad alimentaria nacional, pero requiere fuertes medidas de coordinación para evitar la superposición de autoridades con otras instituciones. La jefa de investigación de CIPS, Felipa Amanta, cree que mientras el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y la Agencia Logística tengan sus respectivos roles y autoridades, entonces la agencia debería poder coordinar todo esto bien y no aumentar la superposición, regulaciones y autoridades. Además, el sistema de seguridad alimentaria se considera muy complejo y requiere una fuerte coordinación interministerial, comenzando por cuestiones de agricultura en la fase inicial, industrial de procesamiento posterior a la cosecha, distribución y logística, seguridad y calidad, patrones de consumo comunitario. Este fue mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos a la gastronomía de la provincia de Kalimantan Meridional. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados docentes, si la situación es mejor, ¿a dónde podríamos viajar nuevamente? Visite varias regiones de Indonesia. Por ejemplo, a la provincia de Kalimantan Meridional. Además de visitar los hermosos objetos turísticos en Kalimantan Meridional, también puede disfrutar de una variedad de deliciosos alimentos típicos. Cuando usted explore las especialidades gastronómicas de Kalimantan Meridional, encontrará una variedad de alimentos conocidos como Masak Habang o cocina roja, tales como pollo cocido Habang, huevos cocido Habang y corcho cocido Habang. Masak Habang es en realidad un condimento. Este condimento se encuentra muy comúnmente en varios tipos de cocina típica de la tribu Banjar en la provincia de Kalimantan Meridional. Habang en idioma Banjar significa rojo. El condimento para cocinar habang, como su nombre lo indica, es un condimento rojo. Estimados oyentes, el color rojo de este condimento para alimento habang se produce a partir del ingrediente principal, el chile rojo seco. Además del chile rojo seco, este condimento también contiene chalotes, ajo, jengibre, canela, pasta de camarones, sal y azúcar morena. A pesar de que tiene una apariencia de color rojo oscuro, el condimento para alimento de habang no tiene un sabor picante, pero sí un poco dulce debido al azúcar morena, como manjar. Estimados oyentes, se pueden combinar varios tipos de platos con el condimento culinario de habang. Entre los más comunes se encuentran hintalu o huevos cocido habang, el pescado haruan o corcho cocido habang, el pollo cocido con salsa habang. Los platos de cocina habang a menudo se sirven en eventos del sultanato, fiestas, bodas y eventos oficiales. Con el tiempo, este plato puede ser disfrutado por todas las personas y se convierte en una herencia gastronómica de Kalimantan. Ahora bien, no es difícil encontrar un restaurante o puesto que vende este menú en la regencia de Banjar u otras áreas de Kalimantan. Así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Kalimantan Meridional con el condimento culinario de habang. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación, Cultura y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Kerja dari rumah, o en español se traduce trabajar desde hogar. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Jam 7 pas, o se traduce en español a las 7 en punto. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y Mela, que están trabajando desde su hogar. Mela dijo a Kevin el horario de la reunión. Vamos a escuchar la conversación.
¿Jam berapa rapatnya nanti malam?
Jam 7 pas.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos las frases y palabras relacionadas con el tema de hoy. Jam 7 pas, o se traduce en español, a las 7 en punto. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlo después de mí. Jam berapa, jam berapa, en español, ¿a qué hora es? Rapatnya, rapatnya, en español, la reunión. Nanti malam, nanti malam, en español, esta noche. Jam 7 pas, jam 7 pas, en español se dice a las 7 en punto. Jam berapa rapatnya nanti malam, jam berapa rapatnya nanti malam, en español, ¿a qué hora es la reunión esta noche? Jam 7 pas, jam 7 pas, en español, a las 7 en punto. Jam 8 tepat, jam 8 tepat, en español, a las 8 en punto. Estimados oyentes, en la conversación ustedes escuchan la frase jam 7 pas, jam 7 pas, o en español, a las 7 en punto. La frase se usa para determinar el tiempo. La frase jam 7 pas, jam 7 pas, lo que significa a las 7 en punto, explica que la reunión empezará a las 7:00. Usted puede decir jam 7 tepat, jam 7 tepat, o en español, a las 7 en punto. La palabra tujuh pas y tujuh tepat en español, siete en punto, tiene un mismo significado, 7-0-0. Por ejemplo, vamos a escuchar otras frases para expresar el tiempo. Jam berapa rapatnya nanti malam? Jam berapa rapatnya nanti malam? ¿A qué hora es la reunión esta noche? Jam 8 pas. Jam 8 pas. En español, a las 8 en punto. Jam berapa rapatnya nanti malam? Jam berapa rapatnya nanti malam? En español, ¿a qué hora es la reunión esta noche? Jam 8 tepat. Jam 8 tepat. En español, a las 8 en punto. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Jam berapa rapatnya nanti malam?
Jam 7 pas.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia con el tema Trabajar desde hogar. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.